En esta tarde Dios quiere hablar a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí, hermanos? Yo pienso que a todos se sienten, ¿no? Ya estamos a punto de partir, ¿no? No hay jóvenes. Dios va a hablar a los jóvenes. Yo no sé cuánto se siente joven todavía, pero yo me siento todavía joven, hermano. Entonces, ¿quiere que Dios me va a hablar a mí también, hermano? Hay jóvenes, ya que porque están en esa edad, ¿no?, de cruzar la juventud, pero hay jóvenes ya más a edad media, jóvenes más maduritos, y los jóvenes un poquito más, ya más avanzaditos todavía, hermano, ¿amén? Pero todos somos jóvenes, hermano. ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso, hermano? Yo no sé si usted está contento de que usted es un joven, hermano. No los oigo muy convencido, hermano. Como que se la están creyendo. Si ya tiene canas, hermano, olvídese. Eso no quiere decir que usted ya esté viejo, hermano, ¿amén? Eso quiere decir que usted tiene una buena experiencia, hermano. Que usted ya te ha cruzado por una etapa de la vida bastante bien, bien vivida. Amén, gloria a Dios. Así es que no se sienta. Dije, híjole, ya no alzo mi mano porque ya tengo unas canitas ahí. No, eso no es nada, hermano. Amén, gloria a Cristo. Dios va a hablar a su iglesia en esta tarde, hermano, amén. Dios le ama y por eso es que Dios lo tiene aquí. Hay muchos que Dios le ama, pero se resisten a la voz de Dios y no vienen. Pero sabe que cuando usted tiene un oído atento y una disposición en su corazón, Dios ve eso en su vida y Dios le recompensa. Y usted esta tarde ha elegido estar aquí en la casa del Señor y Dios va a hacer algo grande en su vida. Dios quiere transformar su mente. Dios quiere hacer algo maravilloso en su persona, porque Dios le ama, hermanos. Amén. El propósito de esta enseñanza en esta tarde, hermanos, es que como iglesia, como hijos de Dios, entendamos algo bien importante, hermano. Entender que existe y que es real la acechanza de Satanás. Y que su trabajo es destruir, es derrotar. Pero Dios te dice en esta tarde, iglesia, que tú no estás solo. Él está con nosotros. Y Él nos ha provisto de todo lo necesario para hacerle frente, hermano. Pero Dios quiere que tú creas que existe. Problema grande hoy en día es que la iglesia ya no cree. No cree que existe el enemigo. Y eso es algo peligroso. Porque a Satanás le conviene que los hijos de Dios crean que Él no existe. El más convenciero en esa área es Satanás. Pero el que está en un gran riesgo, el que está en un grave peligro, el que está en un gran problema, es el que no cree que existe. Y eso yo no estoy hablando de las personas de allá afuera. No estamos hablando de personas incrédulas, personas que no conocen todavía a Cristo, que no conocen el camino de la verdad. Estamos hablando a los que sabemos, los que conocemos. Ahora, con eso no estoy diciendo que vamos a darle los méritos y vamos a darle todo ese reconocimiento a Satanás, no. Pero lo que yo quiero decirle esta tarde es que la iglesia tiene que saber, tiene que entender, tiene que estar bien entendido de que sí existe y que es real Satanás. El tema de esta tarde, hermano, es: alguien te anda buscando. Quiero que escuchen el tema, porque por lo menos si el tema se queda en su mente, en su corazón, hermanos, ya hay ganancia. Alguien te anda buscando. Y déjame decirte que no es Trump. No es ICE, no es la migra. Ahorita está muy de moda eso y ahorita, mire, hay un gran escándalo en esa área, mucho miedo, mucho temblor en esa parte. Digo yo, si así fuera nuestra vida ante nuestro Dios, así con ese temor, otra cosa fuera. Entonces no es Trump, hermano. Pero alguien te anda buscando, iglesia. Alguien está al acecho de tu persona, de tu vida. Alguien anda acechando tu caminar, tu entrar y tu salir día y noche, sin descanso. Alguien está observando, te está viendo, te está monitoreando, te está estudiando, está conociendo tu vida, tus debilidades, dónde entras y dónde sales. Tus acciones, tus pensamientos. Tu pensamiento no lo ve, pero sabes que tus acciones, lo que tú haces, lo que tú vives. Ese alguien se llama Satanás. Pero les digo que el riesgo más grande de hoy en día es que como iglesia, como hijos, como pueblo, hermano, como creedores de la verdad, tenemos que tener bien en claro que sí existe el enemigo, pero lamentablemente se nos ha olvidado. La iglesia ha bajado la guardia. La iglesia se ha apaciguado. La iglesia dice... Se aferran a lo que la Biblia dice, ¿no? Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y gloria sea Dios, hermano. Porque Dios dejó esa palabra. Cristo dejó esa palabra con el fin de que su iglesia viva con firmeza, viva creyendo, viva confiando. Pero tiene que mantenerse. Y ahí es donde está el peligro, donde está el riesgo, donde están las cosas. Que la iglesia ha decaído. La iglesia ha abandonado las cosas que te hacen fuerte, las bases, los fundamentos, los principios, las cosas que Dios estableció, las cosas que Dios afirmó, las cosas que Dios dejó bien en claro, esto y esto tiene que ser en tu vida, en tu persona, esto es lo que yo te proveo para que tú vivas de esta manera victorioso y para que puedas decir entonces con seguridad, si Cristo está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Pero lamentablemente, digo, la iglesia, el pueblo, ha decaído y ha abandonado esos principios. Ha abandonado ese caminar, ha abandonado esas cosas. Y con el simple hecho de recitar uno que otro versículo por ahí, eso no te hace exento a no ser presa fácil. ¿Sí me escuchó? Eso no nos hace exento a no ser presa fácil, a no caer en las garras del enemigo, hermano. Alguien te anda buscando. Se trata de alguien que acecha tu vida como cristiano. Una vez que tú aceptaste a Cristo, ahora tú eres enemigo de Satanás. Por eso es que está más interesado en tu vida. Y por eso es que te va a estar monitoreando día y noche. Va a estar alrededor de tu persona todo el tiempo. Y cuando hay esa debilidad, estamos entonces cuando estamos expuestos a ser atrapados. Ese enemigo está dispuesto a todo. Ese enemigo del cual la iglesia ha ignorado es capaz de destruir a tus hijos, de destruir tu matrimonio, destruir tu hogar, destruir tus finanzas, destruir tu integridad, tu dignidad, tu vida, tu fe, tu vida espiritual. Y terminar con tu servicio al Señor. ¿Y lo haría sin piedad, sin compasión? No te daría ni siquiera una mínima oportunidad, iglesia. Ese es Satanás. Ese es el enemigo que usted y yo tenemos, iglesia. Y Dios quiere recordarte en esta tarde que no dejes en tu mente que ese enemigo existe. Hemos olvidado que ciertamente hay un enemigo, hermano. Hemos olvidado que existe Satanás, que Satanás es real. Pero como les dije al principio, a quien le conviene más eso es al mismo Satanás. Dice la palabra de Dios que el versículo 8 dice, sed sobrios. ¿Cómo dice? Sed sobrios. ¿Y qué más? Y velad. Ah, qué cosas difíciles pone, ¿no? Esas cosas son bastante difíciles. Pero lo que sigue no se nos hace difícil. Dice, porque vuestro adversario, ¿quién? Vuestro enemigo está diciendo, el que está en contra de ti, el que está en contra de lo que has creído. Vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor. ¿En dónde anda? Alrededor, hermano. Si creías que nomás, a lo mejor, por ahí no. Anda alrededor. Dice, buscando a quién devorar. A veces leemos versículos y no lo sabemos, a veces de memoria. Pero Dios quiere que no te lo sepas de memoria solamente, sino que Dios quiere que realices en tu vida que esto es real, iglesia. Dios quiere que entiendas y que sepamos que esta situación es real. Y que los requisitos que Dios está dando, que está diciendo, Es lo más fácil, pero para la iglesia como pueblo se nos hace difícil. Sed sobrios y velad, dice la palabra de Dios. Pero eso es lo que menos queremos hacer. Pero Satanás no duerme. Y él está 24 horas al día, 365 días del año, está acechando alrededor de la vida de un cristiano, hermano. Y a eso nosotros le agregamos todavía esas debilidades, le agregamos esas cosas que vienen y nos apagan, le agregamos a todas esas libertades que nos damos. Por la gracia de Dios que aún todavía estamos aquí, hermano. Es por su pura misericordia que usted y yo todavía estamos aquí, iglesia. Véalo de ese punto de vista, hermano. Cuán grande es la misericordia de Dios. Porque de no ser así, ya no estuviéramos aquí. Yo quiero preguntarle algo. Porque como que no realizamos todavía esto. Todavía estamos como... es algo, no sé, fantasioso nomás. ¿Sabes por qué Pedro tuvo que usar, ilustrarlo así, de esa manera? Para que pudieran entender, hermano. Para que pudieran ver la magnitud, lo real, hermano. Por eso lo expuso así, anda como un león rugiente, dice, buscando a quien devorar, para ver si de esa manera se estremeciera el pueblo, para ver si de esa manera entienden, para ver si de esa manera abren un poquito más su entendimiento y realicen que es cierto. Yo quiero preguntarle de una manera más literalmente, ¿qué haría usted si un día en su casa, estando ahí, a lo mejor ya a gusto, a medianoche o ya a las horas, la hora de ir a dormir, de repente oye alrededor afuera cómo le llega un león y le ruge en alrededor de su casa? Literalmente estoy hablando de algo que usted en su casa, no sé, que viva en las afueras de la ciudad tal vez y que tenga toda la libertad de que un animal de esos llegue y le empieza ahí. Y que usted está ahí, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar tranquilo? Déjame echar un sueñito porque me arrulla ese gruñir de león. Saber que tiene a su familia, a sus hijos ahí, y ver ese animal que anda por ahí, y que empieza a arañar las paredes, la puerta, y que empieza a golpear las ventanas, y que usted dice, este se va a meter. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué haría usted, iglesia? ¿Vamos a quedar tranquilos ahí? Varón de familia, saca. Dile que ya no esté molestando. Mañana que venga. Yo creo que cual más. Lo primerito, si no entra en pánico, lo primero que va a hacer, ¿vas qué? Alertarse, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Lo primero es empezar a buscar, tratar de asegurar, tratar de buscar, tal vez conseguir un arma en la cual sea letal, por si entra, darle uno y bien puesto, tal vez golpearlo, lastimarlo, matarlo. Si tiene un arma, de buscar dónde está el arma, búsquenlo, el machete, el cuchillo, el hacha, lo que sea, pero armar a todos, estén listos. Si ya no hay por dónde correr, simplemente lo está protegiendo la casa, hay que estar alerta, hay que buscar la manera. Llamen al 911, ¿cómo se ocupar ayuda? Hacer algo, ¿sí o no? ¿O cuántos se quedarían sentados ahí esperando o llorando nada más? ¿O cuántos se quedarían ahí durmiendo? Ya? No nos hace nada, vamos a dormir. Te alertaría, iglesia. Algo vas a hacer. Algo te va a surgir por dentro. Algo va a surgir en ti que no te vas a dejar quedar parado. ¿Sabe que un tiempo atrás tuve un sueño? Y soñaba cómo estaban mis hijos, y la más chiquita estaba caminando, y era como un bosque, como un campamento. Y en eso, cuando escuché el gruñir de un animal, pero cuando vi, era un león. Y cuando se venía bajando, cuando lo miré que empezó a descolgarse y venirse, ¿sabes lo que yo hice? De momento lo quise, me dio, dije, ¿qué hago? Digo, si corro, ¿cómo dejar a mi familia ahí? Yo dije, no, si algo va a pasar, o todos o ninguno. Y me armé, sentí mi corazón como surgió un calor, se aferró algo y dije, no me importa, digo, sea con lo que sea, pero no, digo, no, yo no voy a dejar, y si voy a morir, pues tengo que morir luchando, tengo que morir peleando, pero no voy a correr como un cobarde. Y me regresé y me paré y dije, vente, porque vamos a ver de cómo nos toca. No tenía nada en la mano, pero ¿sabes qué? Le dije, vente. Y me paré con firmeza y empecé a hacer, y así, no sé cómo le hice, pero rugía más grande que él todavía. Dije, vente, y le hice yo. ¿Sabes lo que hizo el animal? Agarró y se fue. Dije, aquí no me toca, así me paré con firmeza, hermano. Algo va a surgir dentro de ti, hermano. Eso no es literal, pero lo espiritual. ¿Sabes que en lo espiritual Dios quiere que así sea la reacción, que así sea tu manera, que así quiere que la iglesia se levante y se mantenga y se pare firme y luche y busque y use de todo lo que necesita para poder hacerle frente? Pero lamentablemente, hermano, hemos abandonado todas las herramientas, hemos dejado todas las armas que Dios nos ha dado. ¿Cómo le queremos hacer frente? Dios quiere, hermano, que la iglesia se levante. Dios quiere que la iglesia reconozca. Dios quiere que la iglesia confíe en el Señor, pero que no se olvide que existe un enemigo que anda acechando en su vida y que anda dispuesto en cualquier mínimo instante, en cualquier descuido, a atraparte, a agarrarte y destruirte. Pedro usó esta ilustración de esta manera, hermano, para que usted y yo podamos entender un poquito más allá de lo real que es esta situación, hermano. A veces yo pienso, hermano, que no, la iglesia cae en esa pasividad por causa de que no vemos nada. todo lo que Pedro estaba hablando aquí y lo que sabemos que la palabra de Dios nos dice, esto es algo, es espiritual, hermano. Y cuando habla de espiritual, usted y yo no lo podemos ver. ¿Alguien aquí ha visto a Satanás? Yo en todo mi tiempo, mi carrera de como cristiano, yo no lo he visto. Literalmente no. Pero en su sutileza, sí. En cómo trabaja, en cómo se mueve, en cómo se introduce y cómo trata de destruir, sí lo he visto. Y como en esas cosas, no es muy feo, no es nada desagradable, no es como a veces lo pintan en las películas, en este asunto, entonces ahí es donde el cristiano dice, no pasa nada, está bien todo, está tranquilo. Aunque tu familia, aunque tu hogar, aunque todo se te está desmoronando, se está destruyendo, se está acabando, se está cayendo, y aún así, pero no pasa nada. A Satanás le conviene esa actitud. En lo invisible, hermano, ¿cuál ha sido la reacción de la iglesia ante este consejo y esa advertencia que Dios nos ha hecho en su palabra, hermano? En lo invisible, estoy hablando en lo invisible, hermano, en lo espiritual, ¿qué ha hecho? ¿Cuál ha sido la reacción de la iglesia? Como iglesia, ¿qué hemos hecho? Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el enemigo que usted y yo tenemos, vuelvo a repetir. Dice Pedro, te lo voy a presentar de esta manera, dice, anda como león rugiente, andando alrededor, buscando solamente, a ver a quién va a destruir. ¿A quién va a devorar? Ese enemigo, el que anda acechando, el que te anda buscando, es un enemigo invisible. Ojalá fuera algo leal, real, literal, que usted y yo lo pudiéramos ver. A lo mejor otra cosa afuera, pero esto es espiritual. Esto es algo que está hablando espiritualmente, hermano. Tenemos un enemigo invisible y eso lo hace aún más peligroso, hermano. Lo que usted ve, lo que tiene, lo que es visible, mire, usted sabe de dónde le viene el trancazo y se agacha o le esquiva, ¿no? O algo va a hacer. Pero lo que no ve, con sutileza, le llega. Suavecito, hermoso, se aparece, se presenta y zas, ahí está. ¿No que no caías? ¿No que no te salías? ¿No que no abandonabas el camino? Pero ¿cuál es la razón, hermano? La iglesia ha decaído. Hemos abandonado las cosas importantes, los principios y las bases, los fundamentos que Dios nos ha dado. Pedro describió esta figura entonces en la figura de un león rugiente, hambriento, desesperado, agresivo, sin piedad, sin compasión, sin dar ninguna oportunidad, y que solamente su objetivo es llegar y destruir. Una vez que se abre esa oportunidad, no va a perderla. Lo va a tomar y va a destruir. Cristo a este mismo enemigo lo presenta en Juan capítulo 10, versículo 10, lo presenta como un ladrón. El mismo enemigo. Juan capítulo 10, 10, si lo tienen lo ponen en la pantalla, vea lo que dicen. Si tienen su Biblia, búsquenlo en su Biblia. Pero yo quiero que usted lo vea, no quiero que usted lo lea. Se lo pudiéramos decir, pero quiero que usted lo mire en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice, hermano? Cristo dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar. ¿Y para qué más? Y para matar. ¿Y para qué más? Y destruir. Ese es el objetivo, hermano. ¿Quién hace eso? El ladrón. ¿Y quién es el ladrón? Satanás. El león rugiente. El que no va a tener piedad. Ese mismo es el ladrón. Y su objetivo es que viene a hurtar, a arrebatar lo que tú más amas, lo que tú quieres. Ese no va a tener piedad. Va a venir, te lo va a quitar, va a querer arrebatártelo. Matar. La intención principal de Satanás, la intención más grande que tiene es matar tu vida espiritual, iglesia. Acabar con tu vida espiritual. Una vez que lo espiritual está acabado, ahí se acaba todo. Dale oportunidad a Satanás que llegue y atrape tu alma, atrape tu mente, atrape tu corazón. Una vez que llega ahí, lo va a destruir. A veces pensamos, pero si yo ni me he muerto, todavía estoy vivo, mira, todavía tengo aquí carne y hueso. Todavía sigo igual de guapo, igual de chulo, de chula como he sido. Pero ¿sabes qué? Ya estás muerto en alma. El ladrón viene para hurtar y matar. A veces nos vamos con la tendencia, no, pues es que todavía a mí no me ha pasado. Hermano, la vida espiritual, en tu espiritualidad, si ya no te importa la oración, si ya no te importa la palabra de Dios, si ya abandonaste los caminos, si ya vienes nomás cuando hay oportunidad, si ya quieres abandonar el caminar, si ya todas esas cosas lo estás abandonando, esa es una muestra clara, evidente, hermano, de que entonces, en lo espiritual, ya te está secando. Ese trabajo. Es el trabajo del enemigo, del adversario que usted y yo tenemos. Y mientras más pasa, más te va secando hasta desaparecerte de los caminos del Señor. La iglesia no ha entendido esa parte muchas veces. La iglesia seguimos viendo confiado. No, es que Cristo está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y seguimos haciendo, y seguimos viviendo, y seguimos haciendo lo que se nos venga en gana. Porque no estamos haciendo las cosas que Dios nos manda, sino lo que se nos venga en la mejor gana. Y la vida espiritual, para abajo y para abajo. Este enemigo dijimos que es silencioso, es invisible. Y es ahí donde se torna más peligroso, hermano. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, 12. Efesios 6, 12 es lo que nos dice la palabra de Dios, hermano. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu pleito no es contra alguien que lo vas a ver literalmente. Digo, ojalá si así fuera, mira, nos defenderíamos muy bien. Yo sé que aquí hay a lo mejor son buenos, ¿sabes qué? Pues échemelo ahí. En un 2x3, no ocupo ni armas, con la pura mano a lo mejor, ¿verdad? O con un puro grito nomás. Pero no es nuestra lucha contra carne y sangre, hermano. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿qué? ¿Huestes qué? Espirituales, dice, de maldad en las regiones celestes, hermano. Este asunto se mueve entonces, ¿qué? En lo espiritual. Esto es espiritual. Esto se mueve en los aires. Esto se mueve en un ambiente espiritual. Por tanto, todo este asunto tiene que ser entonces resuelto y tiene que ser contrarrestado de una manera espiritual, iglesia. Con la carne no. En tu cuerpo no va a ser posible. Ya los viéramos ahí, ¿no? Buscando, no, échamelo para acá. Ahora yo me toca a mí, ¿no? Ya nos viéramos ahí. ¿Cómo nos miraríamos? Pero no es así, hermano. Si esto es algo espiritual, usted y yo tenemos que contrarrestarlo y pararnos firme. Entonces, ¿dónde? En lo espiritual, iglesia. Es ahí donde Dios quiere que mantengamos nuestra firmeza. La recomendación que Pedro hace dice ¿qué? ¿Qué dice la Biblia, hermano? El Pedro, capítulo 5 que estamos leyendo. Sed sobrios. ¿Y qué más? Y velad, hermano. Sed sobrios y velad, iglesia. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso téngalo presente. Márquelo en su persona, en su vida. Y dile, mi lucha todo no es así nada más. Y como le digo, todas las cosas que pueden venir en la vida no son cosas que usted lo que va a ver. Si viéramos algo horrendo, algo horrible, salimos disparados, corremos, huimos. Pero Satanás es astuto. Con sutileza seduce, con sutileza te arrastra, con sutileza te lleva, con engaños, con mentiras. En el momento menos pensado. Somos seducidos, somos atraídos y quizás ya nos ensartamos, ya caímos. Esa es la manera como Satanás trabaja. Pero todas esas cosas se pueden discernir solamente en el área espiritual. Entonces, ¿en qué momento el hombre queda expuesto a ser devorado? En el momento que deja de creer que Satanás existe, hermano. Como dije, cuando tú crees que Satanás existe, no estoy diciendo para exaltarlo y para decir, oh, hay que creer todos también Satanás. No me estoy refiriendo a eso, sino que la iglesia tiene que entender y creer que tiene un adversario, que tienes un enemigo y que está ahí y que tu caminar entonces tiene que ser ¿dónde? Con firmeza, al lado de Cristo. Y ahora sí puedes decir y mantenerte firme. Si él con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Lo vas a hablar y lo vas a sostener. ¿Por qué? Porque caminas en esa dirección, caminas con esa fe, caminas con esa confianza, caminas sirviendo al Señor, caminas con toda confianza, hermano. Pero mientras no, ¿cómo vamos a decir eso? Sería un recitar nada más. Pero Dios quiere que tú lo vivas, que como iglesia lo vivamos, nos mantengamos en esa firmeza, hermano. Entonces, ¿por qué bajamos la guardia, iglesia? ¿Por qué vivimos relajados? Como si nada pasara. O muchas veces ya vivimos como convencidos y ya resignados. No, es que así es la vida y así me tocó vivir y pues ni modo, esto es lo mío. Mentira de Satanás. Y te tiene bien atado, te tiene bien atrapado. Te está devorando, te está destruyendo sin tú darte cuenta. Pedro hace un recalco aquí de cómo, de cosas, o en qué momento la vida de una persona empieza a cambiar y puedes quedar expuesto a ser atrapado y devorado por el enemigo. Vea el versículo 7. Versículo 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Vivir en una actitud humilde. En otras palabras, todo lo que tú eres, tráelo delante del Señor, debajo de su presencia. Dile, Señor, esta es mi vida. Que vivamos en humildad, que Él abiertamente, que Él te conozca interna y externamente, hermano. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermano. Quiero que noten esa palabra, hermano, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, hermano. ¿Sabe que ahí es donde está uno de los puntos y la clave de todo nuestro caminar? Porque después de este versículo, si se fijan, la recomendación que hace Pedro. Echando toda vuestra ansiedad. En otras palabras, todo lo que se vuelve carga en tu vida. Todo lo que se vuelve preocupación. Todas las cosas que te empiezan a turbar, que te empiezan a preocupar, que te empiezan a meter en duda, que te empiezan a ver, pero ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Y cómo le voy a hacer allá? Todas esas cosas, en otras palabras, tu mente se divide, hermano. La ansiedad lo que va a provocar es que va a dividir tu mente. Si tú tenías una mente solamente para Cristo y caminar con el Señor y vivir para el Señor y trabajar para el Señor y tener tus ojos puestos en la meta que es Cristo y llegar a esa meta invicto, sabes que una vez que llega la ansiedad en tu vida, ahí es donde tú abres puerta y entonces tu mente empieza a dividirse. ¿Por qué? Porque es ahí donde ya vas a empezar a considerar ahora todas las cosas. Híjole, ¿voy a la iglesia o me voy aquí? Me va a dar un part-time y mira, un billetito más a la bolsa, ¿no? Y ahí mira, híjole, ¿qué hago? Ah, no pasa nada, mejor voy. Y ya, se fue, se salió. Su mente se dividió. Esa ansiedad lo ganó y lo llevó y ahí está, fue atrapado. Y dice, ahí está ya. Ya vas abriéndome campo un poquito más y yo me lanzo. No sé cuánto les gusta ver estos documentales en National Geographic. A mí me gusta ver mucho eso. Ver y a veces aprende uno mucho de estas cosas. Ve uno todo lo que pasa, los animales. Pero cuando una manada de leones está y están acechando, eso están con paciencia. A veces pasan horas ahí y sus movimientos son mínimos. Pero están viendo, están estudiando la manada, están viendo si hay unos 200 búfalos ahí o 200 venados, miren, están viendo, ahí están, buscando la manera, sienten el viento y se mueven. Muy sigilosamente hacen sus movimientos hasta que al final identifican, oh, ya lo miré, ahí está el débil. Ahí está, mira, ese ya dijo que no le importó a la iglesia y se fue mejor a trabajar sober time. Ese que dijo que no, mira, ya está. Y eso de vienen. Mira, aquellos leones están acechando y ven, empieza a ver ahí el que empieza a apartarse de la manada y se sale. Y empiezan a ver ahí que a lo mejor que anda cansado o que está más pequeño. Empiezan a ver. Y es cuando una vez que sucede, se empiezan a acercar y ya no lo pierden de vista. La habilidad que tienes es que una vez que pusieron sus ojos en el objetivo, se van sobre ese y hasta que lo atrapan. Pero siempre se van a ir, le van a encontrar una debilidad, por eso es que se le lanza. A que lo ven bien fuerte y bien ágil y que dice, ¿sabes qué? No, de lo que corro aquí, pues ya me va a dejar, ¿para qué? Pero se le van a ir siempre al que está más débil. Así es como trabaja Satanás también. Va viendo, con sutileza lanza cosas donde uno cae y se empieza a debilitar y debilitar y debilitar y ahora sí ya eres mío. Mañana, definitivamente ya, te saco de leyes, ya no vienes. Pero es que quería tener mi carro nuevo, era mi carrito nuevecito, y aquí era nomás. Ahora ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar hasta 2-3 trabajos porque no logro para pagar mi carrito nuevo. Y ahí estás, mira, atrapado. Mira. Estrena tu carrito nuevo, no le digas. Es más, yo te lo pongo, mira, te voy a, es más, yo te abro una, a tu crédito para que te lo den hasta gratis si quieres. Después me lo pagas. No se está entendiendo, hermano. Las cosas que van a destruir tu vida no vienen como un monstruo ahí y que te va a salir un cuerno. No, si eso pasara, olvídese. No hubiera divorcios. No hubiera todas esas cosas que existen. Se imagina un varón ahí que le aparece una mujer con una... Aquí, hombre, que quién se le va, olvídate. Con sutileza. Por lo menos sientes, mira. Sus artimañas van a llegar y te seducen. ¿Sabes? Ahí está. Así es como trabaja Satanás. Pedro dice, pero sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Pero es que ese es mucho trabajo. Y el versículo 9 dice, el cual resistid firmes en la fe. Oponte. Resistid siendo que es que ves algo así, ¿sabes qué? No. Con fe y con confianza, sino yo amo a mi Señor, yo sé quién murió por mí, yo sé quién pagó por mí, yo voy a vivir, voy a hacer las cosas porque confío en Él y creo en Él y por Él sé que voy a tener las cosas también. Pero a veces no queremos verlo por ese lado. Dios quiere que confiemos. La ansiedad es una de las cosas que ha llevado y ha desviado la mente y la vida de la iglesia. Esa ansiedad ha llevado más destrucción. Cuando la mente del hombre se divide en dos pensamientos, eso ahí le queda expuesto. Y si nuestra vida está debilitada ya, es más seguro que gane la otra parte que conviene más a la carne, ¿no? Pero quiero decirte algo, hermano, esta tarde. Dios nos ha dotado de todas las herramientas que necesitamos, iglesia. Dios nos ha dotado con todo a una manera perfecta de todo lo que necesitamos para que usted y yo pudiéramos hacerle frente al enemigo, hermano. Él te ha dado todas esas cosas, hermano. Él te ha dado las herramientas. Y quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 6, donde estábamos leyendo, hermano. Efesios capítulo 6. Vayan ahí en sus Biblias, hermano. Y con eso termino, hermano. Efesios capítulo 6. Versículo 10 en adelante, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor, hermano. ¿En qué tenemos que estar fortalecidos? En el Señor, en Cristo, el único, el que pagó en la cruz del Calvario, y quien te rescató. Él es el único, hermano. Dice, y en el poder de su fuerza, gloria a Dios, hermano. Y en el poder de su fuerza, hermano. Entonces no es tu fuerza. No es lo que tú puedes hacer, esa es la fuerza del Señor. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del enemigo, de Satanás, del adversario, de aquel león rugiente, de aquel ladrón. Él está diciendo la palabra de Dios, hermano. Es enemigo, es tu enemigo, iglesia. Y tienes que creerlo, tienes que afirmarte, efectivamente, existe un enemigo, y sí lo hay, iglesia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, aquí está la parte importante, iglesia. Por tanto, Toma toda la armadura de Dios. ¿Faltará alguna? Ni una, iglesia. Dios lo que hace, lo hace con perfección. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. No derrotados, no destruidos, no sin esposo, no ya sin esposa, no ya sin un hijo, sin dos hijos. Dios quiere que estés firme, pero victorioso, iglesia. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ah, gloria a Dios. ¿Con qué debe estar ceñido tus lomos? Con la verdad, iglesia. No con la mentira de Satanás. No con esa basura y miseria que Satanás te da. Con la verdad, hermano. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies, dice, con el apresto del evangelio, de la paz. Aquella paz que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Que usted y yo ya no tenemos nada más que hacer. Porque Él ya lo obtuvo por nosotros. Ahora solamente vivirlo, hermano. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Cuántos se han dejado su escudo, hermano? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, hermano. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué tanta palabra? ¿Por qué tanta palabra? ¿Y por qué siempre la Biblia? Biblia, por esto, iglesia. Sin la palabra, usted y yo nada podemos lograr, hermano. Porque separado de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Pero queremos ser tan sabios. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? Jóvenes, necesitas la palabra de Dios. Si no toma la palabra de Dios para tu vida, estás expuesto a una destrucción segura. O te afirmas, o sufres las consecuencias. Pero Dios quiere que tomemos su palabra. Dios quiere que nos hagamos de toda esta armadura, de todo lo que Él ya proveó, que tú lo tomes y lo hagas tuyo y lo vivas, iglesia. Dios es un Dios perfecto, hermano. Y Él te ha dotado de perfección en todas estas cosas, hermano. Pero por último, ¿cómo voy a lograr todo esto? Y allí es donde entra a veces el dolor de cabezas y de rodillas y de espalda y de todo, ¿no? Versículo 18 dice que orando. ¿Qué dice? No lo escuché muy convencido. ¿Cómo? Orando, iglesia. Orando. ¿Cuánto tiempo debo orar? Orando. ¿Cuánto tiempo? Oh, dicen todo tiempo. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere que sepas que tienes un enemigo. Pero ahí está el remedio, hermano. Ahí está la solución. Ahí está nuestra confianza. Si Él con nosotros, ahora sí. ¿Quién contra nosotros? Es ahí donde usted y yo podemos decir, Él está conmigo.